Y vamos a ir a Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, para ver esta promesa. ¿Qué mayor promesa podemos tener como cristianos, como pueblo de Dios? Que Dios ha prometido que su presencia estaría con nosotros. Yo sé que también es importante clarificar qué representa la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Qué significa realmente todo esto? Si nosotros nos vamos a lo que la Biblia enseña sobre este principio de la presencia de Dios, nosotros podemos ver desde el libro de Génesis cómo la presencia de Dios se hace manifiesta en un momento en el cual Él habla a la vida de Adán. Dice que Adán estaba en el huerto del Edén y él estaba junto con Eva y tenían todo lo que Dios les había dejado. Todos sabemos que Dios solamente les dio una ley para que ellos pudieran seguir en el mismo camino. De todo árbol del huerto podrás comer, le dijo, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dicen que desde ahí viene la situación de que al hombre mejor no le prohíban nada, porque cuando le prohíbes parece que le das, ¿qué? Cuerda, ¿no? Hay gente que ha dicho que si Dios no le hubiera dicho eso a Adán, Adán no hubiera agarrado del árbol, ¿no? La gente así piensa. Dicen, es que la curiosidad mató ¿a quién? Al gato, ¿no? Pero nosotros somos gatos. Pero ese es un dicho que se habla y dicen, es que si tú le prohíbes a alguien algo, parece que le estás diciendo que lo haga. Y eso parece que le sucedió a Adán. Dios le dijo, todo lo que tú ves es la provisión que yo te he dado. Dios le dio a Adán todo lo que iba a necesitar. Ya vimos una clase donde vimos eso. En el libro de Génesis 1 y 2 vimos las siete provisiones que Dios le dio al hombre. Lo primero que Dios le dio al hombre, que es lo más grandioso, fue el soplo de vida. Dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y dice que agarró y ¡fum! Le sopló. ¿Y qué fue lo que le dio con ese soplo? Aliento de vida. ¿Cuál es la mayor provisión que Dios te ha dado, hermanos? Que muchos no valoramos, la vida. Por eso el hombre más rico que ha existido en esta tierra, que fue Salomón, que era el que tenía más dinero que todos los reyes que ha habido y que van a haber, él dijo esta famosa frase: mejor es perro vivo que león muerto. O sea, ¿qué quisiera, ser millonario y estar muerto? ¿O ser pobre y estar vivo? ¿Qué quisieras tú? No se pueden las dos, nomás una. Millonario con mucho dinero, pero muerto. O pobre, bien pobre, pero quemo, pero vivo. Entonces Salomón, como era un hombre que experimentó eso, él escribió en el libro de Eclesiastés y dijo, mejor es perro vivo que león muerto, dijo. Así que prefiero ser, dijo, un perro, pero vivo, que un animal que era el rey de la selva, pero que esté muerto. ¿Qué es lo que Dios le dio al hombre? Que el hombre a veces se le olvida que es una provisión que Dios le ha dado. Soplo de vida. Y luego Dios lo puso en medio de cuatro ríos. Uno a veces su sueño dorado es irse a vivir a la orilla del mar. Dios lo puso en cuatro mares. Un lugar placentero para vivir. Y luego le dio provisión, le dio los árboles para comer. Todo lo que iba a necesitar le dio, hasta esposa, ni siquiera la tuvo que buscar, no tuvo que comprar flores ni llevarla al cine, no tuvo que gastar. ¿Cuánto gastaste en tu esposa tú para poder llegar al? ¿Ya sacaste la cuenta? ¿Cuánto te costó? Poquito. Hay novias caras, hermanos, o hay novias baratas, pero luego se hacen esposas caras. Yo no sé si tu novia era barata y ahorita esposa dices, no, antes no pedías, pero dice, no, pero ahora eres mi marido. Que te piden una tarjeta, ¿cuánto les han pedido su tarjeta? Dame una tarjeta, ¿no? Y tú dices, ¿para qué la quieres? Pues te voy a dar la de la entrada de la casa nomás. No, la del banco, dice esa. Y échale. Pues Dios le dio al hombre una mujer sin que invirtiera nada. Hasta lo puso a dormir, que estuviera tranquilito. Y ya que se levantó, cuando se levantó Adán, ¿qué fue lo que miró? Pues miró a la mujer, a la varona. ¿Qué dijo? Ah, rápido, dijo, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y ahí Dios le dio todo. Lo único que le dijo es, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios nos va a perfeccionar porque ese es su propósito desde un inicio, hermanos. Dios quiere que su iglesia sea la iglesia gloriosa, que esté a la estatura del varón, ¿qué dice? Perfecto. Y si Él es varón perfecto y quiere que estemos a su estatura, pues la promesa es que Él nos va a perfeccionar. La última promesa, la promesa mayor que hoy vamos a mirar, es la promesa que Dios nos ha dejado de su presencia. Yo le llamo la promesa mayor, no es que las otras no sean valiosas, sino que para la iglesia lo mejor que puede tener es la presencia de Dios. Mateo 28, 19 y 20, podemos ver cómo el apóstol, cómo Jesucristo, le dice a los discípulos esta palabra. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y les da esta promesa, y aquí yo estoy con vosotros, y subraya la frase que sigue o circúlala en tu Biblia, todos, esa frase subráyala por favor, todos los, ¿qué dice? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién hizo esa promesa, hermanos? Yo sé que a veces uno como padre, como amigo, le puede decir a su amigo o a sus hijos, hijo, yo voy a estar contigo, ¿cómo les dice uno? Siempre. Yo nunca te voy a dejar. O el que es muy amigo de una persona le dice, yo soy tu amigo y siempre vas a contar conmigo. Y cuando uno escucha eso de un amigo o de un padre, de una madre, pues a uno, como uno es espíritu, alma y cuerpo, o en el alma tenemos emociones, pues uno se siente un poco reconfortado porque sabes que va a haber alguien que no te va a abandonar, que ahí va a estar siempre contigo. Hay un estudio que habla de los 7 anhelos del alma que el ser humano tiene, y uno de los anhelos del alma que el hombre necesita cubrir es el anhelo de lealtad. Uno siempre busca a alguien que sea leal con uno, aún con sus errores que uno tiene. No hay nada como sentirte bien con personas que te conozcan y que sepan tus errores y tus defectos, y que aún así no te critiquen y te hagan sentir bien, que eres apreciado y amado. Eso a una persona le ayuda mucho y le reconforta. Y eso es lo que uno busca siempre, alguien con quien poder tener ese respaldo, la lealtad. Por eso cuando uno encuentra a alguien así, uno no lo suelta y uno trata de juntarse mucho con esa persona. Es donde empiezan las amistades, es donde empiezan las relaciones. Y el Señor, cuando nos quiere cubrir ese anhelo de lealtad, lo hace a través de las diferentes veces que Él dijo yo soy en el libro de Juan. Y la vez que expresa en Juan 10:11, Él dijo yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y lo que se enseña ahí es que el único que va a ser leal para contigo no va a ser ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos, ni tus amigos. El que va a ser leal es Jesucristo, hermanos. Él nunca te va a dejar solo. En el más grave problema que tengas, o crisis, o defecto, Él ha prometido que Él sería tu buen pastor. Él no es pastor en las buenas nada más, hermanos. Porque muchos así lo ven, que Dios es un buen pastor nada más cuando estamos bien. Dios es buen pastor también en las malas. Y Él siempre va a estar ahí para contigo. Y Él ha prometido, como le dijo aquí a los apóstoles, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Dios es la promesa mayor para la vida de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana tiene que tomarse de esa promesa que Dios, que Jesucristo les dijo, nunca los voy a soltar. siempre voy a estar con ustedes en todo momento. Y depende de la perspectiva que tú tengas de esa promesa, van a ser los efectos que estos van a tener en tu vida cotidiana. ¿Qué representa la promesa de Dios para nosotros? ¿Qué significa? Si tú vas al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento no habla de la iglesia, habla del tabernáculo como el lugar donde venía la gente a buscar a Dios. Ese tabernáculo, pues Dios le dio las instrucciones a Moisés de cómo tenía que ser hecho y cómo ahí, en un lugar que se conoce como el lugar santísimo, que nadie podía entrar más que el sumo sacerdote una vez al año, ahí en ese lugar estaba lo que para los judíos era lo más sagrado y lo más importante de todo lo que era el tabernáculo, que se llamaba la Shekina o la presencia de Dios. Y una vez al año era como el sacerdote podía entrar, él solamente, a ese lugar santo. Y los judíos no podían entrar a la presencia de Dios, porque si alguien entraba a ese lugar, dice que moría instantáneamente. O sea que para ellos era algo inalcanzable la presencia de Dios. Era algo sublime, tan grande, que aún había un temor, porque llegar a ese lugar representaba muerte. Pero para la iglesia cristiana, cuando cambia la dispensación y viene lo que es ahora la iglesia que Cristo está formando, pues cuando el Señor Jesucristo dice que expira y entrega el Espíritu, sucede el mayor milagro, cuando en el tabernáculo dice que estaba el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, se rasga de arriba hacia abajo, y entonces lo que era inalcanzable para los judíos y para la humanidad, ahora es algo totalmente alcanzable, entrar a la presencia de Dios. Literalmente poder tener acceso a la presencia de Dios y poder alcanzar lo que para los judíos era inalcanzable, ahora para nosotros es una promesa. Yo estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa Dios la dio en repetidas ocasiones, en diferentes situaciones, a diferentes personajes en la Biblia. Voy a poner tres para poder encontrar algo práctico en este estudio, hermanos. Voy a poner tres historias o tres versículos de tres ocasiones que Dios prometió su presencia a diferentes personas y cómo esas personas pudieron experimentar lo que es la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es algo que trae una experiencia en la vida de nosotros. Y vamos a la primera, que es Éxodo 33, del 13 al 15. Yo creo que esa es una de las más conocidas en la Biblia, cuando Dios está dando instrucciones al pueblo de Israel por medio de Moisés y le da una palabra que él ya no podía seguir con ellos porque eran un pueblo duro y rebelde, pero que aún así él iba a mandarles un ángel que los guiara en el desierto para que ellos pudieran alcanzar lo que Dios había establecido para ellos. Pero Moisés, que era un hombre que conocía y lo que significaba la presencia de Dios, dice en el versículo 33, versículo 13, capítulo 33, perdón, versículo 13 al 15, le dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, el Señor, mi presencia irá contigo y te daré, ¿qué le dijo? Descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aquí lo que podemos ver es que para los judíos la presencia de Dios no era algo fijo en sus vidas. Ellos podían alejarse de la presencia de Dios. Pero llega un momento en el cual David proféticamente, cuando está hablando de la iglesia, uno de los salmos que se le conocen proféticos de la formación de la iglesia es el Salmo 139. Cuando tú lo lees, tú lo puedes ver en lo literal que está hablando de una persona, porque en el Salmo 139 David habla de cómo dice, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí Jehová, tú la sabes toda. Y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si subo hasta lo más alto, ahí estás. Si me meto hacia lo más abajo, aún ahí estás tú. Ni las tinieblas me encubren de ti, dice el salmista. No hay nada que me pueda sacar de donde tú estás. O sea, tu presencia siempre está ahí. Y empieza a hablar de la formación de la iglesia cuando dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Dios está hablando proféticamente de la iglesia, que somos nosotros. Y lo que estamos viendo nosotros es que la presencia de Dios para nosotros es una promesa de que siempre va a estar en nuestras vidas. Moisés le dice a Dios, si tu presencia no va a ir conmigo, mejor no nos saques de aquí. La otra promesa que se le dio, o la otra persona, es a Josué en el capítulo 1, del versículo 5, el versículo 5 y el 9, perdón. Josué era un discípulo de Moisés y él siempre estuvo al lado de Moisés y miró todo lo que Moisés experimentó con Dios. Pero llegó un momento donde Moisés muere y la encomienda ahora es para Josué, hermanos. Y realmente, ahora sí que como se dice coloquialmente, no sé si ustedes lo han escuchado esto, no es lo mismo estar toreando que estar viendo los toros desde dónde. Desde la barrera, hermanos. Por eso dicen que el matrimonio es como una corrida de toros. Cuando estás afuera quisieras estar toreando, pero cuando estás toreando quisieras estar ¿dónde? Afuera. Yo me acuerdo que en mi etapa más joven, porque sigo siendo joven, o sea, más joven, un poco más joven, yo tenía una forma de relajarme y una de ellas era ahí por mi colonia, gracias a Dios, que a pesar de todo lo que había malo ahí, ahí cerquitas estaba un lugar que era la Arena Coliseo de Lucha Libre. Y todos los domingos en la tarde yo me iba a ver la lucha libre, hermanos. Y la verdad es el mayor relajamiento que yo he tenido en mi vida. Porque les gritas a los que están ahí que no sean payasos. Y luego nos vendían hielitos y se los tirábamos. Y no, hombre, hacíamos... Y tírate de cabeza, le gritábamos, y puro chon. Y yo me acuerdo que cuando los luchadores se enojaban, me acuerdo que se ponen, y no, nos decían, vente tú. A ver, ven. Porque también les entraba ya el, ya era demasiado el criticarlos, y me acuerdo que nos decían, vente tú y tírate. A ver si es cierto que muy gritón. Eso pasa en la vida, hermanos. Uno cuando no está haciendo las cosas, uno... es experto y uno dice cómo se deberían de hacer, pero cuando llega un momento circunstancial y te dicen, pues ahora te toca a ti, ahora agarra el timón y pues que Dios te bendiga. O sea, no sé si ha pasado, ya ven que es muy común cuando los hijos en la casa critican a los papás y mi papá, y cuando se casan y que el papá le dice, hijo, pues de aquí para adelante es tu casa, es tu vida, es tu familia, que Dios te ayude. Y no tarda ni una semana cuando ya están ahí de visita, ¿no? Y ya están ahí que les llegó mucha luz tirando indirectas, ¿no? Y que el niño ya va a entrar a la escuela y pues no les alcanza para los útiles. ¿Qué le están diciendo al papá? Pues, ¿al buen entendedor qué? Pues le están tirando el sablazo que les dé. Pues no es otra, no crean que le diga, ay, que tu nieto no le he podido comprar el uniforme. Y el abuelo que dice, ¿yo qué? Pues es tu hijo, ¿no? Sí, pero es tu nieto. Y el papá, pues ahí está. Va a soltar el llanto, ¿no? Para que el nieto tenga su tortota de jamón y se vaya bien a gusto. Es lo mismo, Josué. Siempre estuvo al lado de Moisés, pero un día Moisés muere. Entonces Dios le dice, pues ahora te toca a ti. Y yo creo que Josué, no fue lo más reconfortante que escuchó esta promesa en Josué capítulo 1, versículo 5 y el 9. En el 5 le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y el versículo 9 lo que le vuelve a decir es: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Una vez más Dios reafirma esta promesa a un personaje que es a Josué. La tercera vez que vemos esta promesa está en Hebreos capítulo 13. Vamos a leer versículos 5 y 6. Hay muchas partes donde Dios dice esto, hermanos. O sea, podemos ver muchas, pero estoy tomando algunas que son más representativas y que provocan o que quieren impartir alguna situación en nuestras vidas. Hebreos 13:5 le dice la palabra esto: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo creo que cada vez que el Señor ha prometido que Él estaría con nosotros, es para que nuestras vidas puedan experimentar una situación práctica en lo que vamos a poder enfrentar en el día con día. Y como vemos aquí, lo primero que Dios nos da su presencia para que podamos tener un descanso, hermanos. Si tú lees en el libro de Mateo, el Señor Jesucristo, cuando le dice a la audiencia que le estaba escuchando, les dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré, ¿qué les dijo? Descansar. Y Él les dice: vengan a mí, a mi presencia. En mí hay descanso. Y les habla de los tres reposos que el hombre necesita: el espíritu, el alma y el cuerpo. Venid a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Eso es para el espíritu. Aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es en el alma. Y en el 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los tres descansos se encuentran en Cristo: en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Él dice: ven a mí. Y cuando Él te dice: ven a mí, es una expresión que Él habla constantemente a nosotros. Ahora, esto lo vamos a ver para experimentar esta promesa de la presencia de Dios. Por ejemplo, el descanso, la primera forma es a través de la fe. No podemos encontrar descanso si no está la presencia de Dios con nosotros. ¿Y cómo podemos experimentar la presencia de Dios en nosotros? Pues la primera forma es con la fe. Porque si el Señor te dice: ven a mí, ¿dónde se encuentra Dios para irlo a buscar, hermanos? ¿Dónde lo encuentras? ¿En qué lugar está Dios como para cuando Él te dice: ven a mí? Entonces muchas personas han puesto a Dios en lugares, y el lugar que más se relaciona con Dios son los templos. Por eso cuando uno antes pasaba por un templo, por una iglesia, no sé si a ustedes les tocó, pero yo andaba mucho en los camiones y cuando pasaba yo miraba que varios se quitaban la gorra cuando pasaban por un lugar y se aventaban su... Y ya pasaban y seguían aventando el discurso, ¿no? Porque ese lugar es representativo de que ahí está Dios. Pero un día Pablo escribe y dijo: Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Porque el Señor dijo que el cielo es el lugar de su trono y la tierra el estrado de sus pies. Dijo: ¿quién puede contener a Dios? Es por eso que una práctica tan sencilla cristiana que para muchos ha sido muy difícil, que es la fe, es donde realmente encontramos a Dios, a través de la fe. ¿Dónde está Dios? Donde hay fe. Ahí es donde se manifiesta Dios. Y donde está la fe operando, ahí va a haber descanso, porque está Dios siendo visible y palpable para muchos. ¿Cómo? A través de la fe. ¿Qué dice el Salmo 23:4? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás, ¿qué le dijo? Conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán descanso, aliento. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él, que dice Hebreos 11:6, crea que Él existe. ¿Por qué la presencia de Dios ha sido para muchos algo inalcanzable? Porque quizás han tratado de buscarlo a través de formas humanas, de formas mentales. A Dios se le encuentra a través de la fe, hermanos, creyendo que es Dios el que está en ese lugar y operando en la fe. Cuando tú entras a tu lugar secreto y en ese lugar empiezas a buscar a Dios, estás practicando la fe, y en ese lugar, ahí está Dios contigo, hermanos. Es por eso que no es el lugar, sino es lo que opera la presencia de Dios. Tú puedes estar quizás en tu trabajo, puedes estar camino a tu casa, puedes estar en el lugar que quizá haya, como se dice entre comillas, puros mundanos, porque la gente así piensa, dice, donde hay pura gente del mundo. Si tú en ese momento le dices: Dios, me acerco a ti y pido que tú vayas conmigo, en esa operación de fe tú vas a encontrar descanso, vas a encontrar la respuesta de Dios a tu vida. Por eso Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor no nos saques de aquí, mejor no me lleves a ninguna parte. Muchos de nosotros hacemos las cosas sin la presencia de Dios, hermanos, y es por eso que mucha gente está cansada, está fatigada, ya no puede más, ya siente que se le acabaron las fuerzas y no sabe cómo hacerle, y vienen y agarren poquita gasolina de repente con Dios, pero vuelven a caminar solos y así están llenando el tanque. Y como dice una persona, a veces andamos ya ni con la reserva, hermanos, ya no traemos más que el vapor que, y luego vienen y le echan de la barata todavía. No le echan ni siquiera de la roja para que les dure más, echan de la poquita esa. Y yo conocí una persona que siempre le echaba 100 pesos de gasolina nomás. Y yo un día le dije: ¿por qué no le llenas el tanque? No, nomás 100 pesos, decía. O sea, porque así mi papá le echaba. Y era la costumbre, 100 pesos y 100 pesos. Llénale el tanque, hermano. Te vas a ahorrar muchos problemas, vas a ver. Llénate de la presencia de Dios. ¿Por qué la gente vive cansada? ¿Por qué la gente vive asfixiada? Y la gente no tiene descanso por los problemas que tiene. Yo creo que esa no es la causa central, porque vive por muchas tribulaciones. Yo no creo eso tampoco. Yo creo que la ausencia de la presencia de Dios en muchos ha hecho mella y ha venido a traer a sus vidas un desgaste, y los ha venido a traer, como se dice, una vida de mucho dolor, de mucha aflicción. Por eso aquí es donde toma relevancia todos los mensajes que la Biblia habla de la presencia de Dios. Yo no sé si tú te has escuchado, porque eso es hasta supersticioso. Yo lo he escuchado en personas que a la gente le dicen: si tú quieres dormir a gusto y tienes una Biblia, ¿dónde la tienes que abrir? A ver si son cristianos que les han dicho eso. En el Salmo, ¿qué? 91. Para que cuando llegue el diablo y la lea, dice, se vaya. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita, el que está en la presencia de Dios, no temerá terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni mortandad que en medio del día destruya. Dicen, es que el diablo la va a leer y se va a ir. Es como la gente que cree que echándole agua a la casa se va a ir los espíritus. No es cierto. La presencia de Dios es lo que te cubre, es lo que te va a ayudar. Tú puedes hacer miles de cosas supersticiosas, pero si la presencia de Dios no está en ti, te vas a cansar, te vas a afligir. Por eso Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré, ¿qué? Descanso. Te va a dar descanso el Señor. La presencia de Dios trae reposo a la vida de las personas. David lo dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Si tú quieres vivir una vida en la cual las circunstancias que son reales para todos, porque golpean las lluvias, los vientos y los ríos nuestra casa, es real que llegan las tribulaciones, que llegan las pruebas, que llegan los momentos oscuros, valles de sombra y de muerte nos tocan a la puerta de nuestras vidas y llegan en el momento menos esperado, en el momento menos deseado, que son realidades que uno no puede eludir, que ahí van a estar. Pruebas con los hijos, con el matrimonio, con el trabajo, con la salud, te van a tocar a la puerta de tu vida en algún momento. Pero ¿qué es lo que te va a dar descanso a ti, hermano? ¿Qué es lo que le da descanso al hombre? ¿Qué es lo que Dios ha prometido que nos iba a dar descanso? Mi presencia irá contigo y te daré, ¿qué le dijo? Descanso. Si tú ves el camino del pueblo de Israel, siguieron teniendo miles de problemas, ¿eh? Siguieron pasando por situaciones adversas donde se levantaban tribus en contra de ellos. Pero Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Tú y yo no podemos evitar que lleguen las pruebas y los problemas, pero sí podemos tener la certeza que la presencia de Dios nos va a dar descanso. Y vamos a terminar la jornada como esos hombres que, si tú lees cómo murió Moisés, cómo murió David, la expresión que la Biblia dice de ellos, dice que sus ojos nunca perdieron el vigor, dice. Siempre mantuvieron el vigor en sus ojos. Y yo sé que en la vida, dice la Biblia que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será bueno. Por eso si tú ves la mirada de las personas, pues cómo se ven, así como dice la canción, tristes, cansados y qué, ojerosos. Dice: hermano, pues cómo anda. Y así andan, así con un ojo que lo levantan y el otro dice: hombre, hermano, ando que apenas ando, pero ando, dice. Bueno, pues ya de perdida andas. ¿Cuál es la segunda promesa que Dios le dio aquí a Josué? Nunca te dejaré, nunca te desampararé, como estuve con Moisés, estaré, ¿qué le dijo? Contigo. Pero para que eso se haga práctico en nosotros, el otro principio que tiene que desarrollarse en nosotros es la humildad. Dice Isaías 57:15: yo habitaré con el quebrantado y humilde de espíritu. El Salmo 138:6 dice: mas Jehová atiende al humilde, mas al altivo lo mira desde lejos. ¿Sabes cuál va a ser la forma que tú empieces a experimentar victorias en tu vida? Cuando tú empieces a reconocer a Dios en todos tus caminos. Si tú lees el libro de Proverbios capítulo 3, es el consejo que el Padre nos da a los hijos: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, le dice, átalas a tu cuello y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios. ¿Y delante de quién? De los hombres. Y dice el versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no seas orgulloso. Y dice el versículo 6: reconócelo en todos tus caminos y él, ¿qué dice? Enderezará tus veredas. Eso significa que Él te dará la victoria. Él enderezará tu vida. Él enderezará las cosas que están torcidas. Él traerá el camino liso para que tú camines y tú avances. Reconócelo en todos tus caminos. Y eso no es cuestión de fe, es cuestión de humildad, hermanos. Reconocerlo en todos tus caminos. Meter a Dios en toda tu vida, en todas tus decisiones, es cuestión de humildad, de reconocer que Él sabe más que tú, que Él tiene la mejor respuesta que tú. Porque a veces uno no lo hace por el orgullo, no por la falta de fe. Porque la gente dice: es que yo sí tengo fe en Dios. Pues sí, pero te falta ser humilde para meter a Dios en tu vida, en todas las cosas. Pero es que sucede como a veces en la vida cotidiana. ¿Por qué un hijo no va y le pregunta a su papá qué hacer? Porque el hijo dice, es que ya sé lo que me va a decir, por eso no voy, porque ya sabes lo que te va a decir, ¿verdad? Y a veces uno, no, si meto a Dios en esto, pues Dios no me va a dejar. A ver, pregúntale a Dios si lo que quieres hacer está bien. Así dile, cierra tu Señor, está bien. Y de volada te va a contestar Dios. Decir, no, pero Señor, yo quiero. Pues tú quieres, no. No, pues mejor le pregunto mañana. Y ahora sí lo voy a hacer. Está bien, mañana. Pregúntale pasado. Pregúntale cuando quieras. Pero la Biblia dice, reconócelo ¿en qué? En todos tus caminos. Aquí no se trata que Dios a algunos les da victoria y a otros no. El camino de Dios es el mismo siempre, hermanos. Dios no usa atajos. El camino de Dios es recto y sigue así en lo mismo. Y cuando Dios le dijo a Josué, nunca te voy a dejar, como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pues esa promesa se oye de lo más bonito a los oídos. O sea, nadie te va a ganar. Sí, pero ¿cómo se hace esa promesa realidad de nosotros? ¿Cómo en la vida cristiana se puede hacer realidad que nadie nos va a ganar? Pues cuando uno reconozca a Dios en todo, hermanos. Cuando uno se tome de la mano de Dios en todo momento. Cuando uno es humilde de corazón, por eso dice Isaías 57, yo habitaré con el quebrantado de espíritu, con el quebrantado y humilde de espíritu. El alto y sublime dice que habita en las alturas y en la eternidad. Así dice, yo habitaré con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí voy a estar. Mas Jehová atiende al humilde, mas al altivo lo mira ¿desde dónde? Desde lejos. Es difícil reconocer a Dios todo en todos nuestros caminos, hermano. Meter a Dios en todo. Es difícil. Yo creo que en la medida que uno empiece a despojarse de nuestra vida personal, que como dice, cada día muero, decía Pablo, cada día me entrego y reconozco a Dios en todas las cosas. Como dice Lucas 9:23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y ahí es la única parte que dice, cada día y sígame. Esa es la forma que uno puede experimentar la victoria de Dios, cada día. Yo sé que para muchos eso puede sonar enfadoso, hermanos. Para muchos puede sonar a lo mejor algo inalcanzable. ¿Cómo cada día meter a Dios? ¿Cómo en cada situación meter a Dios? Pues si a ti te dicen cada vez que uses eso va a venir un beneficio a tu vida por sentido común, pues tú dices, aquí lo voy a traer. La gente a veces trae cargando amuletos porque les dicen que eso les va a traer buena suerte. A veces le dicen que si se traen ese amuleto, ese, no sé, situación que les va a traer abundancia y les va a traer prosperidad. Y cuando Dios les dice que si Él está con ellos les va a traer victoria, uno cree más en el amuleto y cree más en lo que a veces son las famosas cadenas, que si no la mandas te va a maldecir a ti. Una vez una persona se atrevió a hacerme esa pregunta aún conociéndome, que si qué pensaba yo de esas cadenas. ¿Ustedes qué creen que yo pienso? Es que dice que si no la sigo, me va a venir una maldición. Y yo le dije, ¿y tú qué crees? No, pues es que a mí me contaron que son verídicas y verdaderas. Que el que la corte. Y luego más si te llega tu buzón, hermano, la carta. Haz 20 cartas. En ese mismo momento yo la quemo, hermano. Así, en ese mismo momento. Si me llega a mi casa y si me llegan 20 cartas, las quemo todas.
Pero no tienes miedo que te llegue la maldición de la... Esos son los... La gente que le cree más a esas supersticiones que a lo que Dios dice, hermanos. La gente le tiene más credibilidad a esas cosas. De cómo ser victorioso en la vida. Tú necesitas la presencia de Dios en tu vida, hermanos. Necesitas que Dios esté contigo. Necesitas que en tu familia esté Dios. Que en tu matrimonio esté Dios. Que en tu vida personal esté Dios. Eso es lo que necesitamos. Que Dios esté con nosotros. Que nuestras vidas estén impregnadas de la presencia de Dios. Y para eso hay que ser humildes. Hay que reconocer que nosotros no lo sabemos y que no podemos. Que por eso nos encomendamos a Dios cada día. Y le pedimos a Dios. Y la tercera cosa es la provisión. Yo puse aquí una frase para poder reafirmar este punto. La búsqueda de Dios le puse. Y eso nos da la provisión. Una vez una persona me dijo, si Dios es tan bueno, ¿por qué no me da todo lo que necesito? ¿Por qué le gusta que yo sufra? ¿Por qué le gusta que yo batalle? Y siempre se me viene a mi mente cuando estuve en el centro y que al siguiente día que llegaban los que se iban a rehabilitar, pues yo no sé si tú una vez has visto a una persona que se quiere rehabilitar el día después de que llega a un lugar. Amanece con una carota, hermano. Amanece con escalofríos y pues depende de la droga que ande usando, pero si una cruda, imagínate, hermano. ¿Cuántos todavía les han dado cruda? ¿Sabe? ¿Cuántos de ustedes todavía pistean, hermano? Así que todavía les da una cruda. Ahora imagínate a alguien que quiere dejar la droga. Y yo me acuerdo que así se me acercaban, así iba temblando. Pues así yo lo viví también. Y luego, ore por mí para que se me quite la malilla. Y luego, pues ya oraba. Señor, pues quítale la malilla. En nombre de Jesús, dale paz. Y no se me quitó. Pues busca a Dios. Me acuerdo que yo le decía, busca a Dios. Me dicen, no, pero si Dios es tan poderoso y tan bueno, que me la quite, si no me voy a ir. Y empezaban a amenazar a Dios. Y a mí. Es que si no me la quita, me voy a ir. Y Él ya me conoce cómo soy. Él ya sabe cómo. No, pues busca a Dios, le decía yo. Lo único que te puedo decir, busca a Dios. Si tú buscas a Dios, vas a tener la provisión que necesitas. No, pero que me lo dé ya. Por eso intencionalmente puse esa frase, la búsqueda de Dios. ¿Cuántas veces buscas a Dios tú? Cada vez, ¿cuántas veces has tenido realmente una búsqueda de Dios? ¿O estás esperando que Él te llegue? ¿Que Él te encuentre? ¿Sabes que en estos tiempos lo que menos busca la gente es a Dios? Ni los mismos cristianos buscan a Dios. El apóstol Pablo una vez escribió una iglesia y en una frase dijo esto: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. La gente busca su provisión, busca su felicidad, busca su paz, busca que todo lo que ellos quieren esté bien, pero no buscan a Dios, hermanos. La gente no busca a Dios. No hay una intensidad en la búsqueda de Dios. En Jeremías 29, el profeta le dice al pueblo de Israel: entonces vendréis, me invocaréis y yo responderé, y me encontraréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dijo David en el Salmo 27:4: una cosa he demandado a Jehová, y esta que dijo, buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. ¿Sabes? Dios está esperando que su pueblo lo busque. Y no es porque Dios sea un Dios que esté escondido o que esté queriendo que nosotros batallemos. Pero realmente, muchos de nosotros no tenemos un interés genuino por Dios en una manera intensa, hermanos. Y nos falta como reconocer que necesitamos de Él. Y que en un momento de nuestra vida digamos, Lo que necesito es buscar a Dios. Puedes estar rodeado de miles de situaciones, pero va a haber momentos que Dios te va a llevar a esos puntos donde tú digas, voy a soltar todo. Ahorita lo que necesito es buscar a Dios. Y en esa búsqueda, tú vas a encontrar la provisión que tanto necesitas en tu vida. Por eso el Señor le dice a la iglesia, estén contentos con lo que tienen, porque Él dijo, no te dejaré y no te voy a desamparar. Realmente, la vida nos empieza a llevar por otros caminos. Y aún la iglesia del Señor está siendo llevada por un espíritu que viene a atacar esta promesa, hermanos. ¿Sabes cuál es el espíritu que ataca la promesa esta de la presencia de Dios? ¿El espíritu de qué? De error. Hay un espíritu que se llama el espíritu de error. ¿No les ha pasado a ustedes o les pasó alguna vez? A mí una vez me pasó. Yo en la primaria siempre fui muy, muy listo, muy aplicado, hermanos. Y en la secundaria, siempre que estudié me sacaba. Y una vez, cuando hice un examen, me acuerdo que yo estaba seguro que me iba a sacar 10, hermano. Se me hizo tan fácil. Y cuando me dieron el examen, y me acuerdo que decía error, miré esa palabra. Vieran cómo me llegó, me pegó en el orgullo, porque yo pensaba que me iba a sacar 10. Y esa frase que dice error, me hizo reaccionar que no lo sabía todo. Y me acuerdo que hasta el profe, porque yo al profe nos dábamos picones en ese tiempo, me miró y se rió de mí, porque yo me creía muy abusado, pues. Se rió de mí, me acuerdo. Y yo me le quedé viendo al profe como diciendo que qué mala onda, ¿no? Bueno, pensé tantas cosas, dije. Y me dijo, le falló, Ríos, le falló. Y me acuerdo que lo que yo estudiaba era contabilidad. Me dijo, en ese error se va a la quiebra la empresa, me dijo. Híjole, así me puso como el más vil de los viles. Pero la palabra que le puso ahí fue error. Era hacer un estado de pérdidas y ganancias. Me acuerdo que por una cuenta que no puse bien, que nadie la puso bien, a todos nos salió mal. Y que después ya nunca se me olvidó. Me dijo, es que ustedes la pusieron en ese, en el pasivo y era en el activo. Ya me explicó. Y dije, pues estaba tan fácil. Pero uno por confiado y por creerse que uno lo sabe todo, pues comete errores. Y ahí es donde está. Yo me acuerdo mucho de un versículo de la Biblia que aquí aplica. Hay camino que al hombre le parece, ¿qué dice? Derecho. Pero cuando llegue la boleta, ¿vas a decir qué? Error. Su fin es camino de qué? De muerte. Hay gente que cree que está bien, pero cuando venga la boleta de Dios le va a decir, buscaste todo menos lo que es de Cristo Jesús. ¿Te confiaste? ¿Pensaste que lo que tú buscabas era lo correcto? Pero hay camino que al hombre le parece derecho. El espíritu que ataca la promesa de la presencia de Dios es el espíritu de error. Primera de Juan 4:6, ahí está, hermanos. Para que lo tengas en tus notas. A muchos el error les va a llegar porque han buscado todo menos a Dios. Menos a Dios, hermanos. Y la gente, pues no se da cuenta de eso. La gente no percibe que está mal en esa situación. Dice primera de Juan 4:6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de ¿qué dice? De error. Hay un error muy grande en la vida de la iglesia y de los cristianos. Yo le decía ahorita en la clase que tuvimos en la mañana, hablando de situaciones que estábamos tocando, les comentaba que por ejemplo hay personas que van y buscan una respuesta en una espiritista, en una bruja, en una hechicera. Y yo puedo decir que hay personas que lo hacen en ignorancia. Y yo comentaba que yo a esas personas las entiendo, no las justifico, las entiendo porque no conocen la verdad. Pero yo les comentaba, ¿qué pensarían ustedes si miráramos a una persona que va a la iglesia buscando la respuesta de su problema en una, con una bruja o un espiritista. ¿Te imaginan que un día ustedes me vean a mí ahí en el canal CCD que está llamando Miguel Ángel Ríos Orozco para ver que quiere una respuesta del tarot? Y que usted, ¿cómo dijo que se llama Miguel Ríos? El pastor. ¿Qué creen que pensaría si uno de ustedes va y que lo miremos salir de ahí de con Doña Lupe, la que la lee las manos? Yo diría, ahí ya no es ignorancia, hermanos. ¿Saben cómo le llamo yo? Es error. El espíritu de error ya está operando en la persona, porque se está yendo por un camino que no es el correcto, cuando ya conoce el camino correcto de la verdad, que es la búsqueda de Dios. Pero es que buscar a Dios es más tardado. Es como una persona que lo ves triste y que dice, tráeme una caguama. ¿Para qué quieres una caguama? Para que se me quite la tristeza. No, pues busca a Dios, mejor vamos a orar, te invito a la iglesia. No, de aquí es que se me quite. Yo ahorita quiero. ¿Y qué harías tú? ¿Le llevarías la caguama o le leerías un salmo? La gente quiere salir de su problema rápido y no quieren buscar a Dios. Y cuando lo buscan un ratito nada más, hermanos. Son las famosas oraciones express. Así que son las famosas búsquedas de Dios de un ratito. La gente, tú ponla a buscar a Dios en un tiempo y se cansan. Es raro que mantengas a una audiencia enfocada en buscar a Dios, hermanos. Si yo le dijera, hermano, pues ¿qué les parece si nos quedamos ahorita una hora más buscando a Dios todos? Va a ser una salidera, una entradera, una llamadera, una... Es que es vital esta llamada, hermano. Tengo que... ¿Vital de qué? Es que esto pasa. La gente no está enfocada, no tiene una práctica de buscar a Dios. No saben buscar a Dios, hermano. La gente no sabe buscar a Dios. Y cuando los quieres llevar a eso, pues por eso es una pesada carga para muchos este tema de la búsqueda de Dios. Dice el libro de Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Es difícil, es difícil que una iglesia tenga esa práctica y para muchos es algo aburrido y es algo que no es conocido para ellos. No es algo común. Y a veces uno como pastor lucha con eso porque yo quisiera un día decirles, vamos nada más a buscar a Dios y quítense relojes y ahora sí que como se dice, dejen el celular ahí guardado todos. Y una vez un pastor, me acuerdo cuando estábamos en el otro lugar, en el otro edificio que todavía no nos veníamos para acá, era un pastor medio salvaje él. Yo ni lo conocía, pero llegó un día y era un pastor fotógrafo, andaba tomando fotos en la ciudad, de eso vivía. Y me acuerdo que llegó a la iglesia donde estábamos, era un lunes de oración. Y nunca se me olvida porque llegó y se paró y miró a todos y supo que yo era el pastor. Me dijo, ¿puedo hablar con usted, pastor? Sí, claro que sí. Yo creo que él observó todo el movimiento de ese día, de ese lunes. Me dijo, le voy a dar un consejo, pastor. Yo que usted me dice... El día de oración cerraba la puerta con llave y enfrente de todos agarra la llave y la tira para la ventana, dijo. Para que todos se queden ahí, dijo, para que nadie se salga. Que están muy gordos, me dijo, todos. Y métalos a ayunar y no los deje salir hasta el otro día, me dijo. Uy, se me hizo un consejo de esos. Pero me acordé de ese dicho mexicano que entre broma y broma. Y yo dije, ¿tendrá razón ese pastor? ¿Qué tanta razón tendrá ese pastor que me dijo que agarrara y cerrara con llave? Y me dijo, y enfrente de todos, dígale, mira, esta es la llave de ahí. Y tírela así, ¡jum!, para afuera. Que la gente diga, no se va a poder abrir ya. ¿Ya? O sea, ¿qué sé? Dijo, porque cuando van a una oficina les dicen, no se mueva y silencio. Y el que se mueva. Y ahí se quedan por lo que están buscando. Si van por el pasaporte. Cuando van con los gringos, ahí se quedan calladitos. Les dice. Y nadie va y se aguantan. Y están ahí, y nadie se ha muerto de eso, de esperar. Pero cuando se trata de buscar a Dios, salen miles de cosas, hermanos, miles. Y la gente no está acostumbrada a eso. Ah, pero eso sí, quiere provisión. La gente quiere provisión. Ya oré, ya busqué. ¿Cuánto? ¿Cuánto has buscado? ¿Cuánto has orado? Acuérdate, te voy a poner nomás, ¿hace cuánto no duras una hora completa orando, hermano? Como le dijo Jesús a Pedro, una hora, hermano. ¿Hace cuánto es la última vez que tienes una hora de oración? Que tú dices, me he quedado una hora orando. Te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que muchos ni siquiera media hora pueden durar, hermano. Y te voy a decir eso, y perdón que lo diga así tan claro, para muchos de nosotros eso es vergonzoso, hermanos. No quiero decir pecado, vergonzoso. Se nos debería caer la cara de vergüenza delante de Dios. De que ni siquiera media hora podemos tener con Dios, hermanos, enfocados. O sea, que podamos decir, me desconecto y voy a buscar a Dios. Voy a tener una búsqueda de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, voy a buscar a Dios. Entonces la gente no lo hace. La iglesia, si la iglesia no lo hace, imagínate los que no son la iglesia. Pues menos. Si nosotros somos los que debemos hacerlo. Porque hay un espíritu que se llama el espíritu de error. Ahora, ¿qué tribu representa el espíritu de error? Los jebuseos. Vamos a 2 Samuel capítulo 5, del 6 al 10. Ya con esto termino, hermano. 2 Samuel capítulo 5, del 6 al 10. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. David quería ir a Jerusalén, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios, y se levanta en contra de eso los jebuseos. ¿Y cómo se levantan? Con un engaño, un error. Tú no vas a poder, le dijeron, porque aún los ciegos y los mancos y los cojos no te van a dejar entrar. Y dice en el versículo 7, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos y aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose y Jehová de los ejércitos, ¿qué dice? Estaba con él, hermanos. La presencia de Dios ahí estaba con él. Cuando él derrota a los jebuseos que se le quisieron oponer para que él llegara a ese lugar que es la presencia de Dios. ¿Cuántos jebuseos se han levantado en tu contra? Que son pequeños problemas que no te dejan avanzar en la presencia de Dios, hermano. ¿Qué vale más? ¿Y qué tanto has dejado que ese espíritu de error te lleve por otro camino, hermanos? Y has perdido lo que es más preciado para un hijo de Dios, que es la presencia de Dios, la búsqueda de Dios en tu vida. Que realmente nosotros tengamos una diligencia de buscar de Dios. ¿Cuál es la pieza de la armadura que Dios nos ha dejado para poder derrotar ese espíritu? La oración. Efesios 6:18. Pablo dice, sobre todas las cosas, tomad, orando en todo tiempo, dice, con toda súplica y ruego en el Espíritu. Sabes que lo único que te va a quitar el error en tu vida es cuando empiezas a orar a Dios. Porque en la oración, Dios empieza a enfocar tus pensamientos hacia Él. Y sabes, por eso hay mucho espíritu de error, porque no hay oración en el pueblo de Dios, porque no oramos, porque no buscamos a Dios, porque buscamos cualquier otra cosa, pero nos falta tiempo, nos faltan ganas, nos faltan recursos para buscar a Dios, hermanos, para tener ese encuentro con Dios. Dentro de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros, es que busquemos más de Él, hermano. que realmente dejemos de vivir solamente una religión más, una costumbre más, y que tengamos un fervor por estar buscando de Dios. Que sea algo que tú lo tengas como una forma de vida, no como una religión o una disciplina, porque te vas a cansar. Que sea algo que realmente a ti te nazca de tu corazón en cuanto a la búsqueda que tú vas a empezar a tener. Cuando una persona busca de Dios y encuentra el secreto de buscar de esa presencia de Dios en su vida, entonces y no antes, vas a poder decir lo que dijo el salmista: mejor es estar en tu casa que habitar en las moradas de maldad. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Hasta entonces, porque si no solamente va a ser una palabra literal, hermanos. Cuando una persona tiene ese encuentro con Dios en su búsqueda, todo lo demás, como dijo el apóstol Pablo, cuando él encontró a Cristo, dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, dijo, porque cuantas cosas para mí eran ganancia, ahora las tengo como, ¿qué dijo? Como basura, con tal de encontrar a Cristo en mi vida. Basura, dijo. Todo comparado con la presencia de Dios es ¿qué? Basura. No sirve, hermanos. Tú dices, pero es que lo ocupamos, y es que si no hago esto y si no hago el otro. No te voy a retar porque no es un reto, hermanos. La verdad no aplica aquí que te reto a que hagas esto. Aquí no es de que te rete, o porque lo vas a hacer mejor como un reto, lo puedes hacer. Te aconsejo. Fíjate lo que te voy a decir, te doy un consejo. Porque te va a pasar, si no es que ya te ha pasado. Va a haber momentos en donde urgen tantas las cosas que tú vas a creer que si tú no haces algo, puede suceder algo que no quieres que suceda. Y estás entre la disyuntiva de si, pues voy a buscar a Dios. Pero es que si no hago algo, pero voy a buscar a Dios. Te aconsejo que busques a Dios. Que busques la respuesta y la provisión en Él. Y el día que lo experimentes, ese día vas a poder hablar de convicción y vas a poder decir, lo mejor es buscar a Dios en todas las cosas. Aun cuando se vean las cosas difíciles, buscar a Dios siempre va a ser la mejor opción. No es fácil, porque siempre va a venir la situación a quererte sacar de eso, hermanos. Los jebuseos te van a decir, no vas a entrar, no vas a entrar. El último nombre de los nombres de Dios en la Biblia que representa esta promesa se la da Dios al profeta Ezequiel. Casi nadie ha leído el libro de Ezequiel porque es muy largo y es muy tedioso ese libro. Pero la última parte del libro de Ezequiel habla de una visión que tuvo el profeta cuando la gloria de Dios abandona el templo. Cuando la presencia de Dios se va de la iglesia de Israel, que era el templo de Jerusalén. Porque había tantas cosas que hacían menos buscar a Dios, ni los sacerdotes, ni la gente de ahí. Pero viene otra palabra profética que se le da a Ezequiel, que Dios va a mandar un río y que ese río va a empezar a sanar la ciudad de Jerusalén y va a empezar a traer sanidad a todo el que empiece a nadar por ese río, dice. Y al final Ezequiel lo que mira es que la gloria de Dios vuelve al templo, hermanos. Vuelve otra vez. Y entonces Dios le pone un nombre a eso. Está en Ezequiel capítulo 48 versículo 35. Este es el final de esta visión que Dios le da a Ezequiel. Y le dice, en derredor tendrá 18,000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. ¿Qué significa ese nombre Jehová Sama? Significa Dios está allí. Dios está allí. Imagínate, ¿en qué ciudad vives? ¿En donde Dios está? Allí vivo yo. En ese tiempo le dice Dios a Ezequiel, La ciudad tendrá un nuevo nombre. Ya no se llamará la ciudad de Jerusalén, se llamará la ciudad Jehová que Sama. ¿Y qué significa eso? Que Dios está ahí. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros, hermanos. A lo mejor uno está buscando su felicidad, uno está buscando lo que a uno le interesa y lo que para uno es más importante. Pero yo quiero animarte que no se te olvide que no hay nada más preciado para un cristiano que la presencia de Dios en su vida. Y eso te va a dar todo lo que tú necesitas a tu alrededor. Por eso la última frase es provisión. El día que tú empieces a buscar a Dios, a mí me gusta mucho el Proverbio 2 cuando habla de eso, porque dice: si como a la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Jehová te dará sabiduría, Jehová será tu escudo, Él cuidará tu retaguardia y estará contigo en todo lo que tú hagas. Hay dos opciones, hermanos. ¿Lo haces tú o lo hace Dios? Tú escoges el camino por el cual debes de seguir. Aquí termino con este tema de las promesas de Dios.